Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la mayoría del Consejo Fiscal en contra, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto esta mañana el nombramiento de su predecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal de Memoria Democrática. Fuentes del Pleno, que a esta hora continúa, confirman a COPE que los contrarios a esta designación, 7 de los 9 miembros, no han participado en este nombramiento. La mayoritaria Asociación de Fiscales sigue pidiendo la dimisión de García Ortiz por acelerar esta designación con unas elecciones generales en marcha. Cristina Dexeus es su presidenta y esta mañana ha explicado aquí en Herrera en COPE sus argumentos.
Y el nombramiento de una ministra sin solución de continuidad, que acaba de hacer una campaña electoral con mítines en favor de un determinado partido político, me da igual el color, y pasa directamente a ser fiscal general del Estado, bueno, pues deja en muy mal lugar la apariencia de neutralidad y de imparcialidad de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal. Y eso es lo que hay que recuperar.
Y seguimos pendientes de ese ataque que un hombre de origen sirio ha cometido esta mañana con un cuchillo en un parque de la ciudad francesa de Annecy, muy cerca de la frontera con Suiza. 3 de los 8 niños menores de 6 años atacados están heridos graves. El presunto atacante, de unos 45 años, se encuentra detenido. Corresponsal Asunción Serena, ¿cómo avanza la investigación?
El ataque ha tenido lugar en una zona idílica junto al lago de Annecy, en el parque y una zona de juegos en la que se encontraban los niños de maternales. Un testigo ha descrito en BFM TV una escena atroz. Lo peor ha sido una vez que le han detenido. Hemos ido corriendo a la zona de juegos para ver cómo estaban los niños, e iban muy mal. Y el Samu estaba desbordado porque había atacado en 4 sitios a entre 100 o 200 metros. Había niños que habían sido apuñalados. Ha sido atroz. Un último balance indica que son 5 los heridos, 4 de ellos niños. El adulto y 2 de los niños se encuentran entre la vida y la muerte. El agresor también está herido en una pierna por un tiro de la policía. Se trata de un hombre de 32 años, de origen sirio, que había entrado de forma ilegal en Francia y había realizado una petición de asilo.
Y en Ucrania, el número de evacuados por la voladura de la presa de Jersón supera ya los 6.000. La superficie inundada es de unos 600 kilómetros cuadrados, el equivalente a la ciudad de Madrid. El presidente Volodymyr Zelensky ha visitado las zonas afectadas. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ucraniano está repartiendo botellas de agua con drones y rescatando en barcas a las personas que están atrapadas en los tejados. Según se aprecia en los vídeos difundidos por medios ucranianos como el Kiev Post, 2/3 partes del territorio inundado está ocupado por el ejército ruso. La voladura de la presa de Kakhovka ha cambiado la línea del frente de guerra en la región de Jersón, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra. Habría alterado seriamente las posiciones defensivas rusas en esa zona. Un problema añadido es que las minas que habían sido colocadas han sido desplazadas por el agua y algunas están flotando río abajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fichaje de Messi por el Inter de Miami y el primer refuerzo del Real Madrid dan inicio al mercado de fichajes. Bruno Casar.
Son los primeros culebrones en tener final en el caso del argentino, tras las idas y venidas sobre el posible regreso de Messi al Barça, que ha terminado con el fichaje finalmente por el Inter de Miami. Un Messi que ha sido consciente de los tiras y afloja del club azulgrana y que hablaba así de la situación que ha vivido.
La verdad, sinceramente, no sé si hizo todo lo posible o no. Ahora habían conseguido el permiso de la liga para poder hacerlo, pero ya te digo, no era solo eso, faltaban muchas cosas donde el club hoy por hoy no estaba en condiciones de afirmarme 100% de que podía volver, y es entendible por la situación de que está pasando el club. Y no sé, pero seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como de la junta, que no quiere que vuelva, crea que no sea bueno para el club que yo regreso, o en su momento que yo continúe en el Barcelona.
El otro nombre es el de Jude Bellingham, que está atado por el Real Madrid, 103 millones de euros más variables y un contrato para las próximas 6 temporadas. Ahora el conjunto blanco se centra en la operación de traer un 9. Ahí aparece Kane, que es el que está en el punto de mira, aunque la operación se antoja larga en el tiempo. En lo deportivo, esta noche resolvemos la segunda semifinal del playoff de ascenso a primera división. A la vez, Eibar, con el global empatado del partido de la ida, en la final ya espera el Levante. Y también tenemos Leganesa, playoff semifinales a las 9. Segundo partido entre Real Madrid y Juventud, 1-0 para los de Badalona. Anoche el primer partido de la otra semifinal se lo llevó el Barça ante Unicaja.
Sí, es en Herrera en COPE.
Sigues en Herrera en COPE, como ha dicho Pilar, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hablando de tiempo, justo en dos semanas en los colegios de toda España se va a escuchar esto. El timbre que marca cada día el comienzo y el final de cada jornada no volverá a sonar hasta septiembre. Los niños y también los profesores pues están contentos porque tienen por delante casi 3 meses de vacaciones. Pero claro, los padres no tienen esa suerte. Susana, por ejemplo, vive en Mérida y tiene 2 hijos.
Mientras que ellos este verano van a tener 54 días hábiles sin clase de vacaciones, yo, que me considero una afortunada, voy a tener 20 días de vacaciones. De modo que hay que hacer un auténtico puzzle para que ellos puedan estar divirtiéndose y además atendidos mientras que su padre y yo tenemos que trabajar.
Como dice Susana, es un verdadero puzzle cuadrar las vacaciones de tus hijos y las tuyas. Solo hay que ver estos días en las redes sociales. Las parodias sobre qué hacer con los niños corren como la pólvora en los grupos de WhatsApp.
Yo le mando con mis padres al pueblo y ellos se encargan de todo. Pues mira, el mío de primeras, los primeros 15 días se va al campamento del cole. Al campamento de verano del cole. Los siguientes 15 días al campamento de fútbol. Y luego parte de julio y agosto a un campamento de pintura en la piscina, o sea, lo que es dentro de la piscina. Les enseñan a pintar buceando. Yo le dejo solo y hace cuadernillos de Santillana. Pues menos mal que me lo has dicho, porque no me acordaba ni que tenían vacaciones. ¿Te lo puedes quedar tú?
Las opciones, como acabas de escuchar, son muchas. La primera, los abuelos. ¿Qué haríamos sin ellos? Pero 3 meses, claro, dan para mucho, así que cada vez tiene más auge los campamentos de verano. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, muy buenas tardes. Es que el verano es largo, ¿eh? Sobre todo para ellos, para los niños, para nuestros hijos. Así que hay que buscar alternativas para que estén atendidos, pero también entretenidos, que si no, tenemos un problema. Mira, solo en los 2 últimos años, el número de niños y adolescentes inscritos en estas actividades se ha cuadruplicado. Son datos de la Asociación Nacional de Empresas de Actividades en Campamentos, ICO. Cova Berjón es su portavoz.
No sé si ha sido debido pues también al confinamiento, ¿no?, o el cese de actividad durante 2 años después de pandemia, pero desde el año pasado y este año vemos unos volúmenes de inscripción, volúmenes de movimiento de familias para contratar esta actividad superiores. O sea, podríamos hablar de 4,5 millones, por lo menos, de niños que se movilizan en España para atender a campamentos de verano.
4,5 millones de niños que pueden elegir entre una lista casi interminable de campamentos, porque la oferta es, bueno, variadísima, Pilar.
¿Tú fuiste de campamento cuando eras niño? Yo nunca.
Una vez a colonias me mandaron mis padres, pero nada, yo creo que era por aprender alguna cosa, algún idioma o algo. Bueno, pero no me acuerdo porque era muy pequeñito.
En aquella época los que iban de campamentos pues iban a eso, a un campamento de aventura, generalmente en el campo, en un pueblo, en una zona rural, y poco más. Pero es que, John, ahora mismo hay de todo, ¿eh? Cuando te digo de todo, es que es de todo, mira. Campamentos multideporte, campamentos de matemáticas, campamentos de cocina, especializados en redes sociales, de rock. A mí me hubiera encantado ir a este último.
¿Tanto?
Campamento de inglés dentro y fuera de España. Y también hay hasta campamentos de inteligencia emocional.
Que atienden a todas esas necesidades deportivas, ¿no?, de naturaleza, etcétera, pero basadas también en un foco de ayuda a la comunicación, ayuda a enfrentar miedos, autoestima, bueno, una serie de trabajo súper empático que se hace con los niños para, bueno, pues desde una perspectiva muy deportiva, ¿no?, como muy lúdica, mejorar estas áreas.
Claro, es una gran variedad, pero claro, además de difícil de elegir, también poder hacer frente a un desembolso que en ocasiones puede superar los 600 euros a la semana.
Campamento urbano para pasar el día. Aquí es donde tenemos los precios más económicos, de los 50 a los 120 euros. Y luego ya pasamos a los de pernocta, campamentos internos. La mayoría son 6-7 días. La media está en arrancar desde los 300 euros. Si amplías a quincena, se puede subir a 600 euros. Si metes en una temática especializada con todos los días clases de surf, por ejemplo, pues se te nos pone ya 700.
Es cierto que hay muchos campamentos que están subvencionados, ya sea por el ayuntamiento o por la comunidad en la que vives. Son generalmente campamentos urbanos en los propios colegios. El problema es que esas plazas vuelan. Escucha lo que le ha pasado en Madrid a Martín, el padre de un niño de 10 años.
Ha sido, como dicen muchos padres, la guerra del hambre. Pusieron una fecha para la inscripción y desde el minuto cero, pues la página no funcionaba. Evidentemente, cuando al fin la página cargó, empezando la tarde, pues ya no habían cupos para inscribir a mi hijo en los campamentos de verano con subvención del ayuntamiento.
¿Y qué es lo que ha tenido que hacer Martín, este padre? Pues ha tenido que apuntar a su hijo a un campamento en Seseña, en Toledo, que es donde vive su cuñada, y por cierto, va a pagar la mitad que en Madrid.
Como suele decirse, no hay mal que por bien no venga, porque Martín, además de tener solucionadas las vacaciones de su hijo, pues va a estar un mes pues de lujo. Ah, tú me dirás. Bueno, bromas aparte, lo cierto es que el precio de los campamentos va aparejado también a las instalaciones y al personal.
Lo primero de todo y lo fundamental y lo único que se exige como norma obligatoria es que tengan la titulación oficial, el certificado oficial, que hayan pasado por la formación específica que requiere el curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Nos contaba también Coba Berjón, la portavoz de la Asociación Nacional de Campamentos, que este sector, el de los campamentos, da empleo directo a 160.000 personas, de las que 9 de cada 10 son menores de 25 años.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Esta canción mítica de Antonio Flores forma parte de la banda sonora del campamento de verano Aula Viva en Zamora. José Luis Huerga es su director y organizador. José Luis, ¿por qué esta canción y no un reggaetón, que me alegro mucho que no lo hayáis elegido, haya sido? Porque además esta canción habla mucho de pacifismo y de alegría y de cosas. Me imagino que va por ahí, ¿no?
Pues esa es mi lucha de todos los años, ¿eh? Buenos días. La verdad que la lucha con la música la tengo constante. Soy músico también y bueno, esa sensibilidad quiero también transmitirla en todas las actividades que hacemos. Así que sí, hay un poquito de educación musical en todo. Tienen algún momento en el cual, bueno, seleccionan ellos su música, pero sí, principalmente intento que escuchen de todo. Sí.
Oye, José, ¿en qué lugar tenéis el campamento? Cuéntanos qué actividades lleváis a cabo y cuántos niños tenéis.
Pues mira, lo nuestro es una percepción de campamento un poco poco usual, porque intentamos siempre hacer campamentos de 20 niños como máximo, ¿vale? Y es muy familiar, o sea, nos conocemos todos desde siempre, el equipo es el de prácticamente siempre, y nada, pues eso, por turno 20 niños. Hacemos dos turnos, las actividades, pues siempre centradas en la convivencia, ¿vale? Convivencia y naturaleza, sobre todo naturaleza y esa sensación de poder interactuar entre ellos en un ambiente natural es lo que el objetivo que tenemos en todas las actividades. Pero vamos, depende de las edades y del turno, pero bueno, pasas desde ecoconstrucción hasta talleres de arte en la naturaleza, mucha caminata, vivir Sanabria, porque es donde lo hacemos, al lado del puente. Vivir Sanabria creo que es una aventura ya en sí. Entonces ese es el objetivo, que disfruten del entorno.
Hombre, el entorno es maravilloso, Sanabria es maravilloso, pero claro, a pesar de todo, siempre está el primer día, el primer momento, la entrada. ¿Cómo es ese primer día para un niño bueno, nuevo? Hay quien entra y entra como si hubiera estado toda la vida ahí, pero habrá casos en los que costará también un poquito, ¿no?
Sí. Son los menos, la verdad, porque como nosotros somos gente, vamos, es todo un ambiente bastante cercano y eso, casi que me conocen todos los niños desde antes de ir. Pero bueno, siempre hay alguno que es novedad, que no ha salido nunca, no ha estado mucho tiempo con abuelos o con tíos. Entonces les cuesta un poquito, pero bueno, en un ambiente como el que ofrecemos nosotros es un poquito más fácil. Yo siempre lo he dicho, que yo me costaba mucho acceder a actividades cuando era pequeño y hubiera agradecido ambientes más cercanos, donde hubiese una atención un poquito más individualizada. Y eso es lo que intentamos ofrecer. Por eso, a las horas de estar ahí, ya la morriña esa ya pasa al olvido. Sí.
Oye, José, los niños, además de hacer deporte y rutas por el campo, como nos estabas contando, pues tienen también en vuestros campamentos una serie de obligaciones. Tienen que cocinar, que fregar, que limpiar. Vamos a escuchar a Beatriz.
Mi hijo repite este año campamento. El año pasado quedó encantado y este está deseando que llegue el día para volver. Es un campamento, está concienciado con la naturaleza y hacen muchas actividades, hacen rutas. También les enseñan a valerse por sí mismos, que no estamos siempre mamá y papá encima para hacerles la cama o lavarles un vaso o un cuchillo. Entonces, la verdad es que les viene fenomenal.
Como decíamos, tienen sus obligaciones, oye, pero repiten, no les importa a los chavales.
Es que eso les hace sentir útiles, y yo creo que para cualquier persona sentirse útil es algo fundamental, y lo planteamos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que hacemos todo, incluso a fregar un plato, un vaso, ¿no? Que muchas veces eso queda a veces en el olvido y creemos que no es un aprendizaje, y bueno, en ese tipo de convivencia es importante, ¿no? Forma parte de la convivencia, sí.
Y por último, claro, luego está la amistad. El grupo de mayores, por ejemplo, me cuentan que va al campamento, se conocieron con 8 años y claro, ahora siguen siendo los mejores amigos.
Pues sí, desde los 8 años que están conmigo, y ahora tienen algunos 17, 18, y siguen yendo juntos, y es más, diferentes institutos o colegios cuando empezaron, y a día de hoy son un grupo de amigos en Zamora, sí, sí. Y si viene alguno de fuera siempre cuentan con él. Es una pasada. Para mí son ya parte de mi vida, ¿no? Y mantengo durante todo el curso tengo relación con ellos, con sus familias, y eso es una pasada. Es lo que me hace a mí seguir en ese mundo y seguir trabajando para que cada verano sigan teniendo su espacio, sí, sí.
Bueno, y luego la de gente que os haría estatuas por aquello de que les salváis el verano. Mucho padre, mucha madre. José Luis Huerga, director del campamento Aula Viva en Zamora, gracias por estar con nosotros y que vaya bien el verano. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego. Pilar, hemos hablado de la gran variedad de campamentos, sí, que hay. Y entre ellos hay uno que nos ha llamado poderosamente la atención por sus valores.
Se trata de Fundalán, que es un campamento solidario e inclusivo en Madrid. Niños que tienen algún tipo de discapacidad, que conviven, juegan o aprenden inglés con niños que no tienen ninguna discapacidad. Y todos, absolutamente todos, unos y otros salen ganando. Nos lo cuenta Marcos Herrero, que es uno de los responsables de la Fundación A la Par.
Ven y se dan cuenta que ese niño pues juega con ellos, interactúa con ellos, se baña a la piscina con ellos, juega al pádel, al tenis, hace tirolinas, está haciendo los talleres, y al final uno aporta y se ve capaz de poder estar con iguales, y los otros se dan cuenta que pueden estar con ellos mismos y que disfrutan ambos de la actividad en común.
Curioso, ¿eh? Jugando y compartiendo con sus iguales, aprende lo de conseguir un mundo un poquito mejor y que es posible. Bueno, pues ya son diferentes ofertas, posibilidades, mundos para que el verano pues sea más llevadero para los pequeños,
y pero para también los
para
padres.
Los mayores. Y tanto que sí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es hablar de lo que pasa debajo de tu casa, en tu COPE, más cercano.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Muchos años de experiencia hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Día de paraguas, otra vez, en Madrid. La lluvia que suena así, que es protagonista de nuevo de este jueves 8 de junio y lo va a seguir siendo durante todo el día, gracias a la borrasca Óscar, que a partir de mañana ya va a ir abandonando nuestra región. Ya te lo habíamos dicho, que poco a poco esto se va hiriendo. Una lluvia que se ha dejado notar, sobre todo a primera hora en el tráfico, importantes atascos en la capital, en las carreteras madrileñas. Vamos a ver si sigue lloviendo ahora, Mónica Álvarez.
Hola, John. Pues no, mira, me he salido un poquito fuera de la radio. Estoy justamente en la entrada de nuestra emisora y te puedo decir que ahora mismo pues no llueve. Me he salido con un chubasquero y por si acaso también con un paraguas, pero ahora mismo no llueve en Madrid. Eso sí, el cielo sigue muy gris, muy encapotado. Y es que va a seguir lloviendo de manera intermitente durante todo el día, como tú decías. Especialmente por la tarde van a ser incluso más fuertes. Se espera alguna tormenta. Y es lo que ha obligado precisamente a importantes eventos, como es el caso del Primavera Sound, que se celebra en Arganda del Rey durante estos días, la ciudad del rock de Arganda del Rey. Bueno, pues ha obligado a suspender los conciertos que había previstos para esta tarde. Entre ellos, entre otros grupos, actuaba New Order, que lo vamos a escuchar.
Pues fíjate, las entradas creo que van a poder aguantar un poquito, ¿no?
Claro, las entradas de lo que iba a contar John serán válidas para el viernes y el sábado, porque este festival se celebra durante todo el fin de semana, sin necesidad de realizar gestiones adicionales, pero si no se pueden utilizar, que nadie se preocupe, porque esto es importante, se les va a devolver el importe a todas las personas que la tuvieran, que tengan ya esa entrada.
Bueno, y una lluvia que está marcando también el último día de la EBAU para los 38.000 alumnos madrileños.
Sí, que se están examinando todavía hoy de esas asignaturas opcionales según la especialidad que tengan, ciencias puras o ciencias sociales. Vamos a escuchar a Nico, nuestro Nico, que acaba de salir de examinarse de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2 y se le escucha, hombre, no podía ser menos, muy feliz.
Acabo de salir del examen de mates, el examen que mejor me ha salido. Es que creo que es algún 10. De hecho, creo que es algún 10. Lo está hablando con Don Álvaro y creo que es algún 10. Si falla en algo, voy a fallar en lo de la integral, porque a lo mejor la he hecho mal. Oye, a lo mejor. Le he hecho una miradita a Fer Ortiz y Fer Ortiz lo tenía así, entonces he dicho, lo tengo bien. Venga, ¡vámonos!
¡Vámonos! Me encanta.
Bueno.
Yo creo que tendríamos que tener a este estudiante de vez en cuando para que nos cuente cómo le va la vida, porque pues me sube el ánimo. Bueno, y eso que ha hablado de integrales. Ahora vamos a ver otro examen, que es el de la DGT, a ver cómo se circula por las carreteras madrileñas a esta hora, porque tengo a Patricia Arriaga esperando. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues aprobado claramente, porque la situación se ha restablecido prácticamente en su totalidad. Recordamos, eso sí, que hay unas obras de mejora en la calzada en la salida de la capital, el A3, a su paso por Arganda, y que está cortada esta salida para encontrar habilitado un carril en sentido contrario y también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Leves dificultades en la entrada por la A42 a la altura de Parla, y recordamos, eso sí, día de lluvia y también de bancos de niebla en toda la zona norte de la comunidad.
Pues muchas gracias, Patricia. La verdad es que, pues lluvia. Que se lo digan a algunas compañeras de la emisora, que han venido caladas hasta los huesos y con el pelo de aquella manera. Bueno, ahora hablamos de tecnología de última generación que se está utilizando en hospitales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado Carlos, el que se está preguntando si los ojos brillantes de la merluza son lo suficientemente brillantes para una merluza fresca. Es fresca, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Luis Cobos dirige en el Teatro Monumental de Madrid a la Sinfónica Ampos con 100 profesores de las orquestas de España. Concierto, música y salud. Domingo, 11 de junio, 5 de la tarde. Invitaciones en teatromonumental.es.
Cada día se nos presenta una oportunidad de mejorar la vida de aquellos que más nos necesitan. Somos testigos de la caridad, la escucha, la compañía, la solidaridad. En Cáritas Madrid queremos reconocer la labor e implicación de quienes dedican su tiempo al cuidado del otro. Queda mucho camino por andar, pero con una mirada diferente y tus gestos podemos conseguir la realidad de un mundo mejor. El corazón atento y la mano tendida. Tú tienes mucho que ver. Tu compromiso mejora el mundo. Cáritas Diocesana de Madrid.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el tomate rojo en rama por 1,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Siempre es positivo informar de la incorporación de tecnología de última generación en nuestros hospitales, ¿verdad, Mónica?
Sí, John, y hoy vamos a hablar de la nueva resonancia magnética 100% sostenible que acaba de poner en marcha el Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca.
Qué importantes son estas cosas. Vamos a conocer los detalles de este equipamiento de la mano de la doctora Antonia Arjonilla, responsable del Servicio de Radiología del Centro Madrileño y responsable de Coordinación Institucional de la Sociedad Española de Radiología. Doctora, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta resonancia magnética en concreto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, fundamentalmente la optimización y la utilización del helio. Se trata de una tecnología muy novedosa que permite el funcionamiento de la resonancia con solo 7 litros de helio en lugar de los 1.500 litros previos de las resonancias clásicas, por lo que mejora radicalmente su sostenibilidad y la sostenibilidad medioambiental. Y esta drástica disminución de su peso también permite la instalación del equipo en cualquier parte del hospital.
Uh-huh. Y doctora, ¿en qué beneficia a los pacientes este equipamiento de última generación?
Hombre, el impacto para los pacientes es importante porque la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial, tanto en los protocolos de adquisición como de reconstrucción de las imágenes, consigue que estos estén muy optimizados y así se disminuye el tiempo de adquisición y se aumenta la resolución de las imágenes. Podemos realizar mayor número de estudios y evitar las paradas secuenciales a las que nos obligaba el mantenimiento de las cantidades, de las grandes cantidades de helio que teníamos antes.
Uh-huh. Y la precisión de la nueva resonancia impactará positivamente, por tanto, en el diagnóstico de enfermedades, ¿no?
Así es, sí. El aumento de la reducción de la resolución temporal, que es lo rápido que se adquieren las imágenes, permite evitar en gran medida los artefactos de movimiento y así la repetición de las secuencias y la mejora en la resolución espacial, que tiene que ver con la nitidez de la imagen, permite una mejor detección y caracterización de las distintas patologías.
Pues muchas gracias, Antonia Arjonilla, responsable del Servicio de Radiología del Centro Madrileño y responsable de Coordinación Institucional de la Sociedad Española de Radiología. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y a la gente de Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca, que mira, con cosas como esta, pues uno siente o tiene la sensación de que vamos avanzando de manera tan brutal que los miedos que teníamos a ciertas enfermedades, ciertas dolencias, que nos podían llevar incluso a la muerte, pues cada día están mejorándose más y más. Moni.
Dime.
¿Tú te imaginas que seas tan buen estudiante, tan buena estudiante?
Bueno, no hace falta imaginárselo.
Pues tú eres muy buena.
No, pero no brillante. Una chica normal. Cuéntame.
Bueno, no te quites esto. ¿Pero te imaginas que te acepten en Estados Unidos en más de 185 universidades?
¡Qué barbaridad! ¿Y ahora cómo eliges entre tantas?
Ahí está el dilema.
Claro.
¿Qué
claro.
eliges? Pues eso le ha pasado a Dennis, Dennis Barnes. Ahora te voy a contar su historia.
Venga, muy bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y estás en Herrera en COPE. Y ya sabes que hasta ahora siempre te contamos una historia y esta parece increíble, pero es real, ¿eh? Quien quiere entrar en una universidad concreta o estudiar una carrera determinada, sabe lo que cuesta y lo complicado que es. Por eso llama la atención el caso de Dennis Barnes. Es un estudiante de último año de secundaria de Nueva Orleans al que le han aceptado en más de 185 universidades. Y esas propuestas además iban acompañadas de, en total, 10 millones de dólares en ofertas de becas. Claro, imagínate, ponte a elegir tú. Al final, lo que ha hecho ha sido elegir a la Universidad de Cornell. Luego te cuento más sobre esta universidad. Barnes dio a conocer su decisión desde su colegio, que es el International High School en Nueva Orleans. Y dijo esto: me gustaría alejarme de Nueva Orleans porque me encanta mi ciudad, pero quiero aventurarme fuera y experimentar cosas nuevas y ver cosas nuevas que no haya visto antes. Eso es lo que ha dicho. Y quiero pararme aquí porque eso no es raro en Estados Unidos, donde van de punta a punta, porque el país es gigante. Pero no hace mucho en España se buscaba una carrera concreta y a poder ser cerca de casa. Ahora eso empieza a cambiar, y mucho. Como si las nuevas generaciones entendieran que el mundo, pues, no es tan grande. Que eso no significa que no renieguen de su tierra o su familia, ¿eh? No, no, no. Barnes, por ejemplo, prometió volver siempre a casa. Pero desde muy joven supo lo que quería hacer. Conocer otros mundos, otras tierras y un futuro. Por eso eligió la Universidad de Cornell, que está situada en Ítaca, en Nueva York, y porque además es para la ingeniería que él quiere estudiar en concreto, que sabes que ahora hay un montón de ingenierías. Por eso, en estos días de la EBAU, pienso en esa trascendental decisión, la que no solo supone elegir una carrera o un trabajo, sino que durante unos años es también una aventura vital. Se nos debería caer la cara de vergüenza, eso de entrada, y después, bueno, después vamos a ver si se puede hacer algo con una situación que, créeme, y te vas a dar cuenta, es aberrante. Puede que hayas visto el vídeo, un vídeo de vergüenza. Al menos a mí me da vergüenza. Lo publicaba hace unos días el alpinista y guía en el Himalaya, Tenzi Sherpa. Lo hacía en su cuenta de Twitter, que es @ Everest Today, la cuenta que informa del día a día de lo que pasa en la cima del mundo. Y lo que pasa es una barbaridad. Kilos y más kilos de basura y residuos a 7.906 metros de altura. Dice este alpinista nepalí en su vídeo que es desalentador ver la acumulación de basura en el campo 4 en el Everest. Y ya es hora que abordemos este problema con urgencia y con compromiso. Y en él muestra imágenes más propias de un estercolero que de un lugar único en el mundo. Botellas de oxígeno vacías, bombonas de gas, envases de todo tipo, bolsas de plástico, mantas isotérmicas, piolets, kilómetros de cuerda, tiendas de campaña abandonadas, un vertedero en el techo del planeta. Si no quieres recoger tu basura, no vengas a la montaña. Deja la basura en tu casa, no en la montaña. Muchas empresas dejan sacos de dormir, zapatos, bolsas, heces, cucharas. Quizás sea por la altitud. Y la gente que sube o que baja deben estar cansados todo el tiempo, así que no quieren recoger todas esas cosas y las dejan. Es desolador. Duele ver esas montañas de basura tiradas precisamente en una montaña y por el suelo. ¿Pero quién deja tanta porquería sin ningún tipo de vergüenza o sonrojo? Los montañeros nepalíes señalan con el dedo a los responsables, que es el turismo masivo para ricos. más claro que el agua. El montañero explica también en el vídeo que él y su equipo han intentado limpiar la zona, pero que ha sido imposible completar el trabajo porque allí hay más de 1,000 kilos de basura. 1,000 kilos de desperdicios.
Maybe the 200 kilos our group have made to the down.
Habremos bajado unos 200 kilos de basura al campamento 2 y base, pero hay mucho. 1,000 kilos, más de 1,000 kilos, así que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Las autoridades nepalíes han llegado a recoger este año 13 toneladas de basura en el Everest y en el Lhotse como parte de una campaña para mantener limpias las cordilleras. Sin embargo, este alpinista dice pues que no es suficiente. Cada vez son más los grupos organizados que suben. Bueno, hemos visto imágenes atroces, ¿no?, de gente subiendo como si aquello fuera subir a por aventura. Para hacernos una idea, entre 2016 y 2019, en 3 años, se duplicó el número de personas que suben cada año a la montaña por turismo. Nepal ha emitido un número récord de 454 permisos, que esa es otra, para coronar el Everest esta primavera. Por eso tengo muchas ganas de saber, de escuchar, lo que tiene que decir de todo esto, de este despropósito, Sebastián Álvaro, aventurero, escritor, fotógrafo y durante 27 años director del mítico programa de televisión Al filo de lo imposible. Sebastián, yo me imagino que rabia, desolación, cuando ves esta barbaridad, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pero sobre todo reflexión, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Quiénes son los responsables y qué podemos hacer?
Yo debo reconocer que cuando os veía los... Tengo amigos alpinistas, he entrevistado a más de uno, a los señor Ategui, por ejemplo, y ellos te decían el respeto a la montaña, ¿no? El respeto fundamental a la montaña. Y luego, lo que yo no sabía, claro, yo preguntaba las cosas banales, ¿no? Como alguien que es neófito en la montaña. Yo decía, pues, ¿cómo orináis? ¿Cómo hacéis otras cosas? Si te congelas arriba determinadas cosas. Esas cosas insustanciales. Pero también les preguntaba qué hacían con la basura y decían que era una de los retos más importantes, que era dejarlo todo igual.
Sí, claro. Lo que pasa es que a partir de, yo diría que principios de los 90, mediados de los 90, primero de una forma progresiva, lenta, pero luego muy acelerada, determinadas montañas se convirtieron en máquinas de hacer dinero. Y entonces el alpinismo pasó a ser turismo y las agencias de nepalíes convirtieron el Everest, también el Choyu, el Sisapagma, algunas montañas, y ahora han dado el paso a Pakistán en los 3 o 4 últimos años, así que también en esa cadena está metido el K2 y el Broad Peak en el Karakorum, y entonces hay que tomar medidas, y por eso yo entiendo al porteador nepalí que está diciendo, que está denunciando eso. Bueno, eso llevamos denunciándolo más de 20 años, gente como yo y como otra mucha gente en España, que ya hemos decidido no ir de entrada a esas montañas. Cuando esas montañas dejen de estar bajo el punto de mira de la codicia y la corruptela de unas cuantas agencias nepalíes, sobre todo, el que los nepalíes traten de echar la culpa ahora a los ricos que van a intentar subir el Everest, no deja de ser paradójico, porque son agencias nepalíes las que cobran $205,000 por persona por llevarte a la cumbre del Everest sin ningún tipo de conocimiento y con todas esas basuras que van dejando, las botellas de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo primero que hay que replantearse es, las autoridades de Nepal tienen que cumplir sus compromisos medioambientales, es decir, tienen que cumplir sus propias normas. El Everest es en la zona, bueno, en la vertiente norte con China, en la vertiente sur con Nepal, es parque nacional y por tanto está sometido aproximadamente a las mismas normas ambientales que en el parque de Ordesa. Y aunque todo es mejorable, pero tú vas al Parque de Ordesa y no ves tiradas por el suelo tiendas ni porquería. Ya sé que podría estar más limpio también Ordesa, ¿no? Y que nos queda mucho trabajo de concienciación. Pero en Nepal lo que hay que hacer es cumplir las leyes en primer lugar y acabar con la corrupción que permite que no se cumplan. Es claro, decir, es lo que ocurre es que las agencias nepalíes ganan tanto dinero en esta historia, que en un pequeño cálculo que hice, me parece que fue el año pasado, yo calculaba que ganaban como 25 millones de euros por mes y medio al año.
Claro, yo estaba pensando, hay muchas cuevas a las que ya está prohibido el acceso, pues porque la mera presencia masiva del ser humano las estaban destrozando. Esto claro. Sucede lo mismo. Yo hablaba antes de la orina, medio broma, medio en serio, pero es que los escaladores, sobre todo esos turísticos, llegan a orinar hasta 4.000 litros al día. Lo digo sobre todo turísticos porque son muchos. 4.000 litros al día, claro. Esto está provocando que, por ejemplo, haya zonas que de alguna manera se están derritiendo, un glaciar, por ejemplo, situado en las inmediaciones del campo base, que se está derritiendo por esto. Es decir, es que la presencia humana en sí misma, ya sin tirar plásticos, ya es que aquello lo destroza.
Claro, claro. Es que probablemente con el Everest haya que hacer exactamente lo mismo que tú decías de las cuevas. Yo creo que ha llegado el momento de decir, ya nadie más va a subir al Everest. Luego veremos si se hace alguna excepción porque un par de alpinistas quieren subir la arista oeste. Pero en principio habría que plantear una moratoria. Y se ha acabado.
¿Y cómo ahora, subir también? Porque claro, algunos suben en helicóptero hasta la mitad.
Casi. En helicóptero al canto. Es que ese es el gran negocio. Claro. Amigo, es que de repente tú pagas $200,000. Pero, por ejemplo, si quieres que todo vaya fluido y eres el que hace poco un príncipe de Qatar lo han estado subiendo, pues te suben en helicóptero al campo 2. Allí te están esperando 10 serpas con botellas de oxígeno, con todo el lujo que puedas, la misma comida que podrías comer en tu casa y con 10 serpas que te van literalmente empujando y que llevan tu botella de oxígeno incluso. Y cuando bajas, el mismo helicóptero te está esperando en el campo 2 y te lleva en el día a festejarlo a Kathmandú. Claro,
De aquí a aquellas despedidas de solteros, allí no queda nada, es lo que me temo.
Espero que lo veamos un día, porque hace no mucho también documentaba que hay servicios de prostitución en el campo base del Everest, cafeterías, y hay chocolaterías. Sí, es decir, que de ahí a que haya un día una discoteca, pues supongo que nada. Pero el campamento base del Everest está sobre un glaciar, que es uno de los paisajes más frágiles que tenemos en el planeta. Digo, que has tocado las basuras, las heces, los orines, pero que me hablas de los 300 cadáveres que hay en la parte superior del Everest. ¿Qué se hace con ellos, no?
Pues Sebastián Álvaro, te voy a pedir una cosa, volver a charlar de vez en cuando de estos asuntos, porque hay que concienciar que al final lo que sucede siempre es que el ser humano está en los lugares más hermosos y por las causas aparentemente más nobles acaban enmierdándolo todo y somos todos
nunca
culpables.
Mejor dicho.
Y pues nunca mejor
eso
dicho.
Es fácil, eso es fácil, compañero.
Te llamamos.
Dame 10 minutos un día a la semana o cada mes.
Oye, pues luego lo con los jefes,
y que además coincida con que yo esté en Madrid, porque ahora me voy dentro de 20 días al Karakorum, a Valles Perdidos y a estar perdido y desconectado, y no volveré hasta primeros de octubre.
Pues pero Sebastián Álvaro,
mientras no esté yo, tú le das caña.
Yo le doy caña. Sebastián Álvaro, gracias, que lo pases bien por esos mundos y, como siempre digo, un honor hablar con alguien que hizo posible Al filo de lo imposible. Gracias y un abrazo.
Un fuerte abrazo, amigo.
Gutiérrez, es que cuando te lo cuenta encima Sebastián todavía
madre
es peor.
Mía, madre mía, y ha dado datos impresionantes, increíbles, y que, bueno, como estabais comentando, no son de dominio público. Lo mejor que nos podía pasar es una moratoria, como decía Sebastián.
Sí, pero bueno, a ver lo que pasa. Y a ver lo que me han contado los oyentes.
Pues mira, vamos a seguir un poco en la misma línea, porque hoy es el Día de los Océanos. Sí. Y en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, nos ha dejado Valentina un mensaje, pero lo ha hecho a través de su madre.
Yo soy María José, la mamá de Valentina. Ella es menor de edad y, bueno, prefiero hablar yo. Nada, mi hija es una enamorada de este mundo, de la naturaleza, de la vida, y desde pequeñita lo ha demostrado, pues, con lo que sabe hacer, que es dibujar, cantar, y es haceros llegar su mensaje en un día tan especial como el de hoy, el Día Mundial de los Océanos, para que no os olvidéis si habléis de ello en la radio, ¿vale? Venga, gracias, Carlos. Un beso a todos.
Que no nos olvidemos, ¿eh?
No, bueno, de hecho lo hemos mencionado, claro, en los fósforos.
Bueno, pues mira, pero está muy bien, ¿eh? El gesto de Valentina.
Muy bonito.
Muchacha.
La pequeñaja fósfora, sí, señor.
Así que un beso para ella y para su madre, por supuesto. Y seguimos también con esta misma línea, porque nos ha llamado Antonio al 600-99-1314 para hablarnos de Doñana, del parque de Doñana, de la contaminación.
Doñana ha estado abandonada durante muchísimos años, gobernando con el PSOE. Y Doñana sigue contaminada. Como sabrás, en el año 1998 hubo un desastre minero, la mina de Anacoya, que arrasó toda la zona desde Sevilla hasta Huelva, con sus aguas ácidas contaminadas con productos químicos y metales peligrosos. Entonces lavaron la cara y sigue zonas del desastre siguen contaminados.
Bueno, es una mañana de recuerdos, ¿eh? De traer recuerdos de cosas que han pasado. Y también de mirar al futuro. Nos ha dejado un mensaje nuestro hombre de las cabañuelas, Luis Jacinto.
Hombre.
Con la previsión para este verano. Oye, muy atentos, porque no va a hacer calor.
Ayer la EMET dijo que el verano va a ser muy caluroso y tormentoso. Las cabañuelas y las témporas de Pentecostés dicen que el verano va a ser más lluvioso, tormentoso, con bastantes granizadas y ventoso de lo habitual. Con mucha nubosidad, vamos a ver poco el sol, sobre todo por las tardes. Mal verano para las piscinas y menos caluroso de lo normal, sin olas de calor. Los días de más calor del 21 de julio al 10 de agosto. Y las primeras quincenas, las más lluviosas. Y para muestra, los 8 días que llevamos de verano climatológico. Dije el 9 de mayo que el verano iba a ser rarito, 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 con terremotos o erupciones volcánicas.
Bueno, pues no va a haber olas de calor, según Luis Jacinto. En fin, veremos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Recuerdo el teléfono del WhatsApp de Herrera en COPE, 600-99-1314.
Hay dos pueblos de España que cuando dices día de elecciones es para ponerse a temblar, que son Puerto Seguro en Salamanca y Barbadillo del Pez en Burgos. Pilar García Muñiz, ¿por qué?
¿Qué? Pues te lo voy a contar enseguida, pero vamos, ya te adelanto que seguramente en los dos casos van a tener que volver a votar, van a tener que repetir las elecciones. En el pueblo de Salamanca, pueblo pequeñito, resulta que el actual alcalde y candidato del Partido Popular junto al presidente de mesa decidieron sacar la urna fuera del colegio electoral, todo para facilitar el voto de vecinos que tenían movilidad reducida. ¿Qué pasa, John? Pues que esto no se puede hacer. La urna tiene que estar totalmente custodiada siempre y en el interior del colegio electoral. Por tanto, aquí se ha impugnado ese resultado electoral. Y en el segundo pueblo, en el de Burgos, lo que ha pasado, muy resumido te lo cuento, es que la mitad de los vecinos votaron a un candidato difunto. Los detalles enseguida en Mediodía COPE.
Impresionante todo eso ya mismo y mañana a las 6 Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois? Ya somos siete. A ver qué pasa.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues aunque en estos momentos la lluvia nos ha dado una pequeña tregua, como te estamos contando, va a seguir lloviendo el resto del día y nosotros queremos averiguar si este clima, más propio del otoño o de otras zonas, está beneficiando o perjudicando a las tiendas de ropa en Madrid, donde todas las prendas que tienen en sus perchas, pues claro, son ya de la temporada primavera-verano. Esto, lo que sí está provocando la lluvia, eso sí, desde luego, es que aún no hayamos recogido las alfombras de casa, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Oye, pues no, yo la tengo ahí en mi casa y me imagino que muchos oyentes les pasará lo mismo. Y es que el verano se está retrasando y esto lo están notando en alfombras los Fernández, cómo no, que nunca deja tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración.
Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández y amigo de Herrera en COPE. Delfín, ¿nos resistimos todavía a recoger las alfombras de casa por aquello de la climatología? Buenas tardes.
Buenos días. Pues esto es como todo en la vida. Tiene sus cosas buenas y malas. En principio, se ha retrasado, es cierto, la recogida, pues porque los clientes, como bien decíais, la iban a echar en falta y se está ahí. Pero hay otro perfil que, bueno, nos está sorprendiendo, y luego muchísimas inundaciones que, bueno, inmediatamente tienes que ir a por ellas, aislarlas, recogerlas y limpiarlas, porque una inundación, en principio, no sufre nada la alfombra, absolutamente nada, porque es agua.
Claro.
Pero si se queda en casa recogida, al final los colores se corren. Entonces es mejor inmediatamente recogerla, la vuelves a lavar y se acabó, es como una limpieza normal. Y es lo que un poco ha estado ocurriendo, pero es cierto que se nos está retrasando un poquito la campaña de recogida. Esperemos que no nos desborde luego a partir de la semana que viene.
Eso estaba pensando yo, digo, yo seguro que luego viene todo el trabajo completo. Delfín, bueno, cuéntanos un poquito vuestro servicio, el servicio que ofrecéis tan completo a los clientes.
Pues mira, os cuento, los Fernández ya es conocido, es muy conocido, y son dos partes. Nosotros somos fabricantes de alfombras, entonces en la fabricación, al ser fabricantes, es un plus añadido inmenso, porque es un máster para luego conocer la alfombra. Las alfombras se componen, principalmente hay muchos tipos, pero son de lana, yute, fibras naturales, de sisal o seda. Entonces, cuando entran las alfombras para la limpieza, tenemos que ver la composición. El 90% son de lana, eso es lo más fácil y lo más cómodo. Cuando son de seda, por ejemplo, ya es más complicado. Hay que tienes que tener muchísimo cuidado y hacerlo todo totalmente artesanal y hacerlo bien, por supuesto. Y luego, si hay algo que todas las alfombras tienen en común, es su alta resistencia. Una de las mayores ventajas con las que, llevando un adecuado mantenimiento de la alfombra, pues nos entierran. Es decir, nosotros, lo digo en broma, cuando viene un cliente aquí a la tienda y le vendemos una alfombra, indudablemente al cliente lo dejamos de ver, pero la alfombra la vemos todos los años y puede durar 80 años, ¿no? Entonces, la limpieza y restauración, ¿cómo se hace? Pues con una simple llamada, como ya hemos dicho muchas veces, aquí a los Fernández, al 91-308-5000, los chicos salen, lo ponemos en ruta, está muy organizado, salen, recogen la alfombra, ayudan a mover la mesa, los sofás, todo lo que sea necesario.
Sí.
Cuando llega al taller, la alfombra, se hace fotos de todo, se le manda el presupuesto, y cuando tiene presupuesto de no solo de la limpieza, sino restauración, de yo que sé, pis de perro, que son nuestros mejores clientes.
Una mancha, lo que sea, claro, claro.
Una mancha de vino, tal. Se le envía presupuesto, pero también se le envía la foto de lo... de lo que ha pasado para que ellos vean el antes y el después.
Pues Delfín Muñoz Redenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, siempre es un placer, siempre son amables y siempre te lo cuentan todo perfectamente.
Iremos hablando además con Delfín más días, así que nos contará todo lo que, todos los servicios que ofrecen. Claro,
pues
que
Delfín,
sí.
A tus pies como las alfombras, un abrazo. Y ahora nos vamos de compras.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 7,69 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Qué planes tienes para el próximo curso?
Me he matriculado en el Programa Superior de Destilados y Licores de Destila. Me especializaré en los procesos productivos, comerciales y legales para dedicarme profesionalmente a la industria. Conoce más en el Open Day de Destila, el 12 de junio en sus instalaciones. Infórmate en formaciondestilados.com. Destila, la primera destilería escuela de Madrid.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
La tradicional pastelería madrileña Viena Capellanes te ofrece múltiples soluciones para tu empresa. Gracias a su servicio de catering y su nueva carta con más de 200 productos, podrás dar un valor añadido a tu reunión o evento corporativo.
¿Qué vas a elegir? ¿Un desayuno dulce o quizá un aperitivo salado?
Entra en vienacapellanes.com y consulta todas nuestras opciones.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar compramos tu coche. En Canacar compramos tu coche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje de la residencia de Mera, ¿verdad, Mónica?
Claro que sí, que abren una nueva residencia en Móstoles. Si buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro, llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Mera Móstoles. Residencias de mayores en Mera, en Boadilla del Monte, Carabanchel, Méndez Álvaro y ahora en Móstoles. Mera, cuidan a quien más quieres como tú más quieres. 91-035-9002.
Con este tiempo que estamos teniendo en Madrid, pues no sabes qué ponerte. Y en las tiendas de ropa, pues hace ya muchas semanas que lo que cuelga de sus perchas, pues no se corresponde, lógicamente, a este clima adverso.
Claro, porque ya están vendiendo, intentando vender por lo menos la colección primavera-verano. Y queremos saber que, bueno, si están vendiendo mucho o no. Este tiempo yo no sé si les está pasando factura, John.
Pues hombre, a veces suele pasar, no sé ahora. Hilario Alfaro es propietario de la tienda Alfaro. Hilario, ¿cómo está la cosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Con este tiempo la verdad es que está todo un poco patas arriba, pero al final el comerciante lo que tiene que hacer es seguir adelante, seguir adaptándonos. Pues ahora mismo tenemos lluvia, pues intentar cambiar nuestras colecciones a colecciones un poquito más de otoño-primavera. Y aguantando como dice el chaparrón, ¿no? Que está cayendo, pero vamos, sacaremos la temporada adelante. La verdad es que llevamos unos meses bastante buenos y es verdad que ahora en la segunda quincena de mayo pues se ha ralentizado un poquito, pero estoy seguro que se volverán a animar las ventas.
Claro, es que empezó, ¿verdad?, mayo ahí con un calor horroroso, ya propio del verano, luego otra vez casi otoño. Habéis tenido que entonces mezclar casi las dos colecciones, primavera-verano, con dejar prendas de otoño, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros en nuestro caso hemos sido rápidos, nos hemos adaptado con las marcas con las que trabajamos y crear colecciones como mucho más atemporales y adaptándolas un poco a la climatología que nos toca hoy en día.
Y luego, claro, hay que pelear contra todo, hay que pelear con el online, con todo. ¿Habéis optado por lanzar alguna campaña de descuentos o no? ¿O decís vamos a aguantar así?
Bueno, el online para tiendas como nosotros es un aliado, ¿no? Es el mejor escaparate que podemos tener y hay que verlo así. Y en este caso sí que hemos hecho alguna promoción con algunas prendas un poquito más pesadas, como si dijésemos que han funcionado bastante bien. Con lo cual siempre hay que buscar el lado positivo y sacar la parte positiva a todos estos problemas.
Claro que sí, pues nada, ya además dentro de la semana que viene ya parece que hay más solecito en Madrid, ya apetece además cambiar la ropa de otoño e invierno por una más ligera, más de verano, así que sí, pues nada, a ver si las ventas se incrementan.
Además, yo te digo una cosa, te digo una cosa, la tienda Alfaro es el ejemplo de esas tiendas que aguantan y aguantan y aguantan y que son ejemplo de lo que tiene que ser una ciudad viva, o sea que gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a vosotros.
Es que a mí me gustan las tiendas de toda la vida.
Y a mí, bueno, también, por eso hemos elegido esta tienda, claro, para ya que nos comenten esto.
Pues fíjate, lleva años y años. Esto tiene más años, fíjate, más años que yo, pero está más guapas. Y ahora ya sabes que llega Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y el resto del equipo. Y mañana a las 6, Herrera en Cope.
Es la una.